Nuestra primera página está dedicada al curso monográfico Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Don Julián Donado Vara, profesor de la UNED, analiza un tema de este curso monográfico, la trascendencia de la Jura de Santa Gadea.
El pasado 10 de julio de 1999 se cumplieron 900 años de la muerte del Cid en Valencia. Con el Cid nos encontramos ante un personaje que, superando la historia, entra en la leyenda y casi casi en el mito. El Cid, hijo de un infanzón de Burgos, por su valor militar, se convierte en un héroe popular, el más grande, sin duda alguna, de nuestra historia medieval. Lucha contra los musulmanes, conquista Valencia para su rey, Alfonso VI, y es el prototipo de vasallo fiel, a pesar de las injusticias y de los destierros a los que le somete soberano. En el Cid se encuentra reflejado el antagonismo que presidía las relaciones entre Castilla y León. En él se reflejan las diferencias de tipo social, jurídicas y lingüísticas que enfrentaban a estos dos reinos. Dos veces en la historia de Castilla, por causa de los leoneses, se tuerce la dirección de este reino. La primera, por la muerte violenta, el asesinato de su conde García en León, cuando iba a casarse con la hermana de Bermudo III, y la segunda, tras la muerte de su rey, Sancho II, en el cerco de Zamora. No es de extrañar, por tanto, que los castellanos ensalzaran al Cid como un héroe particular frente a los leoneses. Pero la figura del Cid tiene una doble dimensión. Por una, lo que dice la historia, y por otra, lo que dicen los juglares y los cantares de gesta, y en este aspecto entraremos a analizar lo que dicen respecto a la jura de Alfonso VI en Burgos, concretamente en la iglesia de Santa Gadea. Tenemos muchas fuentes que nos hablan del Cid, pero sin duda alguna a las que hay que prestar especial atención son a las contemporáneas. En estas tenemos el Carmen Campidoctoris, que se escribió en vida del mismo Cid, y que es un poema que consta de unos 128 versos aproximadamente. También tenemos la historia Roderici, que se escribió unos 10 años después de su muerte. Por otra parte, tenemos también fuentes de época musulmana, que no vamos a citar aquí. Pero serán las crónicas escritas con posterioridad, más de 150 años después, como el Chronicon Mundi de Don Lucas de Tui, o el de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, las que van a empezar a hablarnos de este hecho de la jura de Santa Gadea. Digamos que las fuentes contemporáneas o la crónica najerense, que es más próxima a los hechos, no dicen nada en absoluto de esta jura. El poema del Cid tampoco dice nada, puesto que empieza con el destierro del Cid. Serán los cantares juglarescos, los cantares de gesta, que recogen estas crónicas que hemos citado, las que empiezan a hablarnos de la jura de Santa Gadea. ¿Cómo se llega a este momento? Fernando I, que se había hecho con el reino de Castilla y de León, divide en 1063 su reino entre sus hijos. Al mayor, a Sancho II, le otorga Castilla, con el título real, a su preferido, pero que era el segundo de sus hijos varones, Alfonso VI, lo convierte en rey de León y de Asturias, y al menor, García, le otorga Galicia y los territorios de Portugal, que en este momento llegaban hasta Coimbra. A partir de 1063, por tanto, el infante, el futuro Sancho II, se traslada a Castilla, concretamente a Burgos, y será a partir de este momento cuando en su corte entre como paje o doncel nuestro personaje, don Rodrigo Díaz de Vivar, que en estos momentos debía de tener aproximadamente de 13 a 15 años. Cuando muere el rey, en 1065, cuando muere Fernando I, se produce la división del reino. Sancho II, el primogénito, había manifestado en varias ocasiones su disgusto, su disconformidad con la división del reino que había hecho su padre. Digamos que esta división era algo raro en la historia del Reino de León, puesto que solamente Alfonso III, en toda su historia, había procedido a la división del reino. Con esto se rompía, obviamente, el principio de unidad que propugnaba la monarquía visigoda. Sancho II espera a que muera su madre, la reina Doña Sancha, en 1067. A partir de este momento estallan las hostilidades contra sus hermanos. Vence en un primer momento a Alfonso VI en la batalla de Llantada, que no tuvo consecuencias de ninguna clase. Después, a continuación, aprisiona a su hermano García y lo manda a Sevilla desterrado. Y en 1072, en enero de 1072, se produce un segundo encuentro contra su hermano Alfonso VI en Golpejeda. En esta batalla, Alfonso VI cae prisionero y su hermano lo manda desterrado a Toledo. Sancho II se convierte de esta forma en rey único de todos los territorios. Pero Zamora, al frente de la cual se halla la infanta Urraca, la hermana mayor de todos estos reyes, se rebela contra la actitud de Sancho II, por lo que éste tiene que poner cerco a la ciudad, un cerco que dura unos 6 meses. Y el 7 de octubre de 1072 se produce la muerte, la alevosa muerte del rey Sancho II a manos de Bellido Dolfo. Inmediatamente Alfonso VI regresa de Toledo y convoca una curia regia en León, a la que acuden obviamente los magnates del reino. El 17 de noviembre se ha producido ya la toma de posesión de Alfonso VI y en un diploma de exención y a favor de los peregrinos de Santiago que concede, ya aparece por primera vez Alfonso como rey de León. Y confirman este diploma pues los obispos de León, Astorga, Palencia, obispos gallegos y el obispo de Burgos, y numerosos condes, entre los cuales los dos únicos condes castellanos. Por tanto, vemos que Alfonso VI se instala en su reino leonés de manera pacífica. A continuación, toma una decisión acertada, que es dirigirse hacia Castilla, dirigirse a ver a sus nuevos súbditos, y lo vemos ya el 8 de diciembre concediendo un privilegio al monasterio de Cardeña. En este privilegio lo firman los obispos de León, los obispos de Castilla y los abades de Castilla, condes y magnates, entre los cuales por primera vez aparece la firma de Rodrigo Díaz. Por tanto, si hubo un juramento de Santa Gadea, este juramento debió de producirse a principios de diciembre o a finales del mes de noviembre. Las fuentes, como he dicho antes, no nos dicen nada absolutamente respecto a este juramento. Obviamente debía de existir en la mente de los castellanos una cierta sospecha sobre quién había sido el causante de la muerte de su rey Sancho II. La voz popular acusaba a su hermana, Doña Urraca, de ser la instigadora del asesinato. Y, indirectamente, se acusaba también al rey, Alfonso VI, que era el favorecido por este regicidio. El fuero juzgo condenaba el regicidio recogiendo lo que habían establecido los concilios de Toledo. Excomulgaba al regicida e instaba al rey, al sucesor, a que vengase la muerte de su antecesor y a que este mismo se purgase, es decir, se exculpase de haber tomado parte en el crimen. Tanto el tudense como el toledano, como hemos dicho antes, son los primeros, ya en el siglo XIII, que recogen el hecho del juramento de Santa Gadea. Concretamente, nos cuentan que había un partido castellano contrario a Alfonso VI y que este partido estaba presidido por el Cid. Cid, que en este momento debía de tener 20 y tantos años, no más. Y el tudense nos dice que el Cid se dirige al rey y le dice: «Señor, cuantos homes aquí vedes, aunque ninguno vos lo dice, todos han sospecha que por vuestro consejo fue muerto el rey don Sancho, vuestro hermano. Y por ende vos digo que si vos no ficiéredes salva, es decir, juramento de ello, así como es derecho, yo nunca vos besaré la mano, ni vos recibiré por señor». Dice que la jura tuvo lugar en la iglesia de Santa Gadea, una iglesia cerca de Burgos, donde se prestaban este tipo de juramentos, y que, nos cuenta la crónica y nos cuenta los cantares, acompañaban a Alfonso VI 12 conjuradores, es decir, que prestaban el juramento también otros 12 personas avalando al rey. El romance, que es de todos bien conocidos: «En Santa Gadea de Burgos do juran los hijos d'algo, le tomaban jura Alfonso por la muerte de su hermano. Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre unos evangelios y una ballesta en la mano». Dice también el romance que las juras eran tan fuertes que al buen rey causan espanto. Es decir, acabadas las juras, el rey y sus conjuradores decían: «Sí, juramos». Y a continuación nos relata que el Cid le responde: «Pues si vos mentira jurades, plega a Dios que vos mate un traidor que sea vuestro vasallo, así como lo era Bellido Adolfo del rey Sancho, vuestro hermano». El rey, acabadas estas palabras, pronuncia el amén y nos dicen que se le demudó la color. A continuación, los nobles castellanos besan la mano del rey en señal de aceptación, pero cuando la va a besar el Cid, el rey se la retira. Esto es lo que nos cuentan estas dos crónicas, lo que nos contarán el resto de crónicas que se basarán en estas, y lo que nos cuentan los cantares. Pero, ¿la realidad cuál fue? La realidad histórica es distinta, puesto que vemos que el rey recibe al Cid y le honra como al resto de los magnates. La historia Roderici nos dice: «Pues después de la muerte de su señor, el rey Sancho, que lo había criado y que lo había amado sobremanera, el rey Alfonso lo recibió con todo honor como vasallo y lo mantuvo junto a sí con gran amor y reverencia. Y el Carmen Campidoctoris comenzó, Alfonso, a sentir por él no menor afecto, queriendo distinguirle por encima de los demás, hasta que sus colegas en la corte empezaron a envidiarlo». Aquí nos está dando la pista de lo que probablemente sucedió. Es decir, este personaje cayó en desgracia en la corte de Alfonso VI, pero cayó en desgracia muchos años después, puesto que cada vez que el rey confirmaba documentos o concedía documentos, privilegios, etcétera, siempre vemos que aparece entre las personas que confirman el nombre del Cid, sobre todo cuando estaba en Castilla. Y después no tenemos que olvidar otro hecho de gran significación: la boda del Cid con doña Jimena, boda que se produce en 1074. Doña Jimena es hija del conde Diego de Asturias, es por tanto bisnieta de Alfonso V de León. Alfonso VI a su vez era nieto de Alfonso V de León, es decir, doña Jimena y Alfonso VI eran primos. El rey da a su vasallo, a uno de sus vasallos, un matrimonio ventajoso, en este caso con una prima del rey, doña Jimena. Por tanto, vemos que, aun cuando en el ánimo de Alfonso VI está la tendencia a unir matrimonialmente las distintas partes de su reino, no obstante, concede al Cid la mano, concretamente, de una prima suya. Don Rodrigo después acompaña en 1075 al rey en su viaje a Asturias, viaje en el que tiene lugar la apertura del Arca Santa. Y lo vemos continuamente confirmando documentos de Alfonso VI a lo largo de 1076 y 1077. Confirma también el fuero de Sepúlveda del 17 de noviembre de 1077 y otros documentos a lo largo de esos años. En 1079 Alfonso VI encarga al Cid el cobro de las parias de Sevilla, al tiempo que al conde García Ordóñez, yerno del rey de Navarra, le encarga el cobro de las parias del reino de Granada. Entre estos dos personajes se produce un enfrentamiento que tal vez fue el inicio de la causa de la enemistad que Alfonso VI empezó a profesar al Cid. En el Concilio de Burgos, donde en 1080, donde se produce el cambio de rito mozárabe por el rito romano, vemos que entre los personajes que firman también un diploma a favor del monasterio de Sahagún, de nuevo aparece la firma de don Rodrigo. Y no sería hasta la primavera del 1081 cuando se produce una incursión de el Cid en tierras del reino de Toledo que disgusta a Alfonso VI, el momento en el que se produce el enfrentamiento entre estos dos personajes. Y a partir del verano de este mismo año de 1081, el rey destierra de sus tierras al Cid. Por tanto, son otras las causas que influyen en el destierro y en la caída de la amistad entre Alfonso VI y nuestro personaje, y no concretamente el hecho de la jura de Santa Gadea, que, como digo, las crónicas y los relatos cercanos al personaje no contemplan, y sí, por efecto de los cantares de gesta, recogen las crónicas a partir del siglo XIII.